Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por acompañar a Gabriel en este conversatorio sobre su libro Aprendizajes. He aprendido la vida de la vida y no pude enseñar a nadie nada sino lo que he vivido, cuánto tuve en común con otros hombres, cuánto luché con ellos, cuánto expresé de todos en mi canto, de la oda al libro de Neruda. Nos acompañan entonces aquí en la mesa para el conversatorio el padre Winfrido Bercraey, Santiago Pérez y por supuesto pues estará Gabriel, que va a interactuar con ellos y a contarnos un poco más sobre su libro. Yo quisiera que leyéramos en la página 11 de su libro lo que él entiende por aprendizajes. Dice: entiendo por aprendizajes no propiamente el acopio de conocimientos o conceptos, ni el almacenamiento de técnicas y lecturas. Entiendo por aprender el ser capaz de cambiar interiormente en todos los escenarios de la vida. Con ese sentido entonces, en el libro que seguramente algunos de ustedes ya tienen y lamentablemente pues hoy no tenemos sino como dos o tres ejemplares porque se agotó, nos narra Gabriel los recuerdos imborrables de la infancia con sus padres, sus hermanos, sus compañeros de escuela, sus compañeros de juego, con quienes aprendió a vivir esa etapa sin más juguetes que los caballos llenos, que los caballos de palo y los bolsillos llenos de corozos para jugar al arroyuelo. Cuenta luego su ingreso al seminario menor cuando tenía solo 12 años, en los comienzos de la época de la violencia. Y hay una anécdota muy interesante que él cuenta precisamente pues, del día del Bogotazo. Y luego su vida de formación sacerdotal en el seminario mayor. Continúa en orden cronológico la historia y los aprendizajes de sus diferentes ministerios. En Laureles, donde trabajó mucho con la juventud, como vicecanciller de la curia, de donde fue despedido porque no cobraba los documentos y estampillas que firmaba. Su viaje a Europa a estudiar como castigo, entre comillas, en la Universidad de Salamanca. Narra también los comienzos de su trabajo con los pobres en Santo Domingo Savio, una de las experiencias más fructíferas para él en la vida, donde organizó el Encuentro Internacional de la No Violencia, que se realizó en el barrio exactamente, y en cuyas casas, en las casas de la gente pobre del barrio, se hospedaron los asistentes nacionales e internacionales. Esa experiencia lo llevó también a participar en el encuentro de Golconda y con el grupo de sacerdotes de América Latina, SAL. Después de contar sus aprendizajes en otros lugares de Colombia y Centroamérica, narra sus experiencias en Futuro para la Niñez con Álvaro Villa, con obreros y campesinos en época, en Barrios de Jesús, en la Fundación Social y en la Corporación de Desarrollo de Educación y Vivienda, siempre con la gente pobre. A lo largo de este recorrido nombra a sus amigos y menciona a otros de cuyo nombre no, quiere acordarse, prefiere no acordarse. Termina con sus reflexiones desde el Monasterio del Viento, donde abunda el silencio y donde es posible vivir una auténtica espiritualidad en libertad. Habla de la iglesia que sueña y entrega 10 principios para mantener vivo el sueño de la felicidad. El capítulo final lo dedica a 4 de sus amigos: Gonzalo Arango, Fernando González, Gabriel Tisnés y Pilar Posada. En síntesis, este libro de Gabriel alberga historia en sus páginas desde los años primeros y guarda en palabras saberes que constatan lo aprendido. Sus historias, como diría Neruda, devoran apasionados acontecimientos, se nutren de intemperie, extraen alimento de la tierra y de los hombres. Para empezar, vamos entonces a darle la palabra al padre Winfrido. Él es un sacerdote belga que lleva trabajando en Medellín alrededor de 50 años o más de 50 años, ya en este momento no está pues trabajando en parroquias, pero fue uno de los sacerdotes que se vinculó a todos los movimientos que hubo de teología de la liberación acá en la ciudad de Medellín, y que a lo largo de los años pues aprendió a entender ese trabajo con la gente pobre, a la cual también se dedicó. Entonces el padre Winfrido hará unos comentarios sobre este libro Aprendizajes de Gabriel, y Gabriel luego entonces querrá seguramente contestar, ampliar, hablar algunas de esas anécdotas de vida que recoge en el libro. Padre Winfrido.
¿Eso suena? Sí. Ah, bueno. Buenas noches, yo saludo a todos. Y un abrazo a Gabriel, a mi hermano mayor. Muy bien. Bueno, yo la tengo como en dos partes, no tanto relatando o hablando del contenido del libro, sino más bien cómo lo conocí a Gabriel, y por otra parte cuál es la inspiración, por no hablar de ideología, pero inspiración que hay detrás de lo que él escribe. Entonces, en primera parte, como el encuentro con Gabriel. Porque apenas hace algunos años que nos encontramos, y ya viejos que somos, ¿cierto? Sin embargo, por ahí vamos. Aunque nos conocemos desde el año 68-70 del siglo pasado, cuando él era párroco de Santo Domingo, el barrio Santo Domingo, y yo muy cerca en Manrique, en una parroquia que se llama el Santo Sepulcro. Pero como no quería enterarme tampoco tan temprano, tan ligero, me salí a los pocos tiempos de esa parroquia. Bueno, fácil es conocer a alguien, decir que es buena gente, como lo es Gabriel. Otra cosa es tener una misma filosofía de vida, pensar igual, compartir un mismo proyecto, porque así, solo así crece la amistad. No por mirarse uno al otro, sino por mirar, como dijo el filósofo, el piloto francés Saint-Exupéry, en su librito El Principito, Aimé ce n'est pas regarder l'un l'autre, mirar el uno al otro, mais bien regarder dans la même direction, mirar en la misma dirección. Así por no nos creció la amistad, no por mirar uno al otro, sino por mirar en la misma dirección, recorrer el mismo camino. Pues con él, con Gabriel, me siento bien, acompañado, confirmado en lo que soy yo. Y así veo yo también a Gabriel. Él es lo que es. Ser sacerdote para él no es algo como añadido, sobrepuesto. Ser sacerdote es su misma humanidad, como que es un chamán que ve la vida en profundidad, en lo que es bueno, bello y verdadero. No es un funcionario de ritos, de preceptos que cumplir, de aceptar un estilo de vida impuesto. Él encuentra a Dios no en una religión, en cuanto a esquemas prefabricados, sino en la realidad de la vida, en lo que existe, en lo viviente, y en Él que existe para siempre, en Jesús, hombre de todos los tiempos y de todas las culturas. Por eso en su vivienda, en su casa donde vive, no se ve un Jesús colgado de la cruz, sino simplemente una cruz en que cuelgan los marginados de la historia, los débiles, los niños, los pobres. Saluda Gabriel a los caballos a su paso. Alimenta a los pájaros, rodeado como vive por la naturaleza, no en una actitud de quietud, de huida o autocomplacencia, sino para dejar un mensaje de que la riqueza no está en el tener, sino en saberse uno con todo, o sea, una visión de que se habla mucho hoy en día, una visión holística. Condición clave, realmente la condición clave para poder compartir. Uno no comparte por ser un precepto o ni siquiera porque hay, para ser bueno, sino porque somos parte de todo. Y lo que has hecho al más mínimo de mis hermanos, has hecho a mí mismo. Y lo que uno hace a otro, lo bueno, lo malo, lo hace a sí mismo. Así como dijo el taxista en que venimos. Él llegó a Manrique desde el hueco con 4 o 5 muchachos dentro de su carro. Ellos no tenían plata para pagar, pero los ve ahí como viniendo de Pasto. Ya habían gastado toda la plata y allá los dejó en Manrique. Y el taxista nos dijo, porque ahí estábamos también, Otón Contreras, nos dijo, lo que uno da, uno recibe. Entonces yo le contesto, le vamos a recompensar, a compensar y llévenos hasta otra parte en Envigado. Algún día Gabriel estaba gesticulando, como puede hacer Gabriel, en un centro comercial, señalando miles de cosas, hasta que se lo veía como un payaso estorboso. Pero él les contestó, yo estoy señalando tantas cosas que no se necesitan para ser rico. Esta es su espiritualidad, una espiritualidad encarnada, una manera de vivir guiada por el Espíritu de Jesús, que supo descubrir el actuar de Dios en su tiempo, no en ritos, ni en ofrendas o sacrificios, sino en bondad, en servicio y amistad. Me parece que este es el propósito de la vida de Gabriel, dejarse inspirar por Jesús, descubriendo en el tiempo de ahora el querer de Dios. Eso más o menos la forma como que yo la encontré y nos unimos en una profunda amistad y seguimos caminando por ese mismo camino. Bueno, entonces, algo más, ¿cierto? Si me permite. Antes de conocer el libro de Gabriel, antes de conocerlo, porque me había hablado, me había dicho que iba a escribir un libro, entonces yo me hice algunas preguntas. No sabía en ese tiempo si acertaba o iba a acertar con el contenido del libro que iba a leer después. Y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué escribir un libro? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso para imponer una verdad a otros, para imponer su verdad? más allá me parecía que uno escribe para conocerse a sí mismo. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando teología, usted también estudió mucho teología, casi todo se lo olvidé, casi todo. Pero se me quedó una cosa que los teólogos famosos estaban discutiendo, matándose por saber por qué creó Dios el mundo. ¿Por qué creó Dios el mundo? Pues bien, esa misma razón le impulsó a Gabriel para escribir un libro. Para conocerse a sí mismo, no en un gesto narcisista, sino para proyectarse hacia afuera e ir descubriendo cuál es el hilo conductor que ha marcado con experiencias buenas y no tan buenas el derrotero de la vida. Es como contemplarse en un espejo. Las mujeres que están aquí ya saben mucho de lo que es mirar en un espejo, porque lo cargan hasta en un bus, hasta en los buses de Manrique. Y saber lo que uno es. O quién es, o qué es lo que da sentido a la vida, al ser de uno, al hacer, al servir y entregarse en amor a otros, al negarse a sí mismo. Sentido o verdad que te hace feliz y que te hace libre. Y si no te hace feliz ni libre, no es su sentido de vida, no sirve para nada. Negarse a sí mismo para ser libre parece una mentira lo que dijo Jesús. Por algo lo clavaron en la cruz. Tenía por ahí escrito como una cosita acerca de Jesús clavado en la cruz y que sigue clavado en la cruz, que sigue crucificado. Porque el Jesús histórico que murió, que fue clavado en una cruz, torturado hasta la muerte, a ese Jesús, el histórico, no lo quiere mucho la iglesia. Sobre eso podríamos hablar de pronto después cuando hay comentarios. Hablando de Jesús, él es el eje alrededor se desenvuelve la vida de Gabriel. No el Jesús dogmático, el que está sentado a la derecha del Padre allá arriba en las alturas, sino el viviente. No hablo del resucitado, porque eso también complica la vida, sino el viviente, caminando por las veredas y ciudades de Galilea, hasta tal punto que su presencia para la gente pobre, la gente sencilla, era una buena nueva, una buena noticia, o sea, evangelio. Para los que estaban presos en ese tiempo, cargados con el yugo de los fariseos, de las leyes, los 600 y pico de leyes de Moisés, los alienados dentro de los cánones políticos religiosos de su tiempo. Dijo Jesús: las prostitutas se adelantarán a muchos en el reino. Todas esas cosas pensaba yo antes de leer, de conocer el libro, pero a medio leer me di cuenta que acerté. Y fue un júbilo, ya que al leerlo me decía: ese es el Gabriel que necesitamos, tal cual es. Atento, comprensivo y jocoso. Gabriel, el padre de Santo Domingo del pueblo y también de su primera parroquia, el barrio Santo Domingo encima de Manrique. No sé si tantos domingos o santos domingos tiene que ver algo con el Santo Domingo Guzmán del siglo XII, que fue el encargado por el Papa Inocencio III a empezar la Inquisición. ¿Se acuerda? Mejor que Gabriel no vivía en ese tiempo, porque no lo tendríamos aquí entre nosotros. ¿Qué tal si hubieran vivido juntos? Después sí que leí buena parte del libro Aprendizaje. Estoy de acuerdo con él que la vida tiene dos caras. Uno aprende, en la medida que uno va aprendiendo se da cuenta que uno ha sido bobo. O sea, el aprendizaje desemboba a uno. Y los que quieren saber más de Gabriel, entonces pueden mandar un email. El correo electrónico es el desembobao@yahoo.com. Bueno, Gabriel no habla de religión en ese librito, apenas de Dios, ya que a Dios se vive como el que da sabor, consistencia a la vida, o como lo dijo un amigo suyo, don Matías, y en paz descanse, pero dijo cosas muy buenas. Dios es el que pone el agua al coco. Vivir a Dios en la cercanía de otros, pero también apartándose en la soledad fértil que Gabriel llama el monasterio del viento. Del viento, donde el espíritu sopla donde quiere. Por tanto, este Gabriel, tu librito es para mí una historia sagrada, un evangelio, no para referenciarlo en un ambón, sino llenando, pasando las hojas a través del diario vivir con alas de libertad, sin leyes imperiales ni normas impositivas. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por todo eso, gracias, Gabriel. Gracias por tu amistad. Amistad que todos que estamos aquí sentimos y que también Gabriel seguramente sentirá en este 1 de noviembre que estamos aquí reunidos.
Siempre se me vienen las palabras de Unamuno en circunstancias como estas. Hay ocasiones en que no hablar significa mentir, pero no sabe uno por dónde empezar. Muchas gracias a otra parte, con Gustavo y sus compañeros orientando este sueño de volvernos caminantes. Muchas gracias por la condecoración que significa para mí este hermoso pues certificado. Para mí es como un certificado. Voy a decirle con mucha alegría al primer grupito que me acompaña, que se llama Asocapembo, Asociación de Caminantes Perdidos o Embolatados, que he sido condecorado por algo tan honroso y que está tan en mi alma, en mi vida. Siempre rechazando lo que se me volvió como una obsesión con el maestro Fernando González y su hijo, no tener mentalidad de llegado, de graduado, de ya lo sé todo. Don Matías complementó cuando nos dijo: nadie sabe todo y nadie ignora todo. Como la frase que consagra al ser caminante. Y el hecho de estar aquí en este conversatorio alrededor del libro, pues es para mí una emoción muy grande, porque aquí era donde yo venía a recoger a Fernando, hijo, para irnos a las veredas y a los pueblos, filosofando sobre el camino tantas veces, tantos años. Y Margarita salía a la hora que fuera a despedirnos, doña Berenguela. Qué alegría estar aquí con estos dos compañeros, Santi y Winfrido, compañeros de la Quijotada, de la Brega, del ministerio. Muchas gracias. Así yo voy recorriendo al mirar a Carmen, que aceptó venir a ser otra vez animadora de este conversatorio, Adrianita, que es como representante de la familia. Ella es Adriana. Ella siempre me reclama y me dice: yo soy primero Adriana González y después nieta del maestro. Bueno, muchas gracias a Darío, que la acompaña, Guiqui, que se vino con Santi, Margarita, mi prima hermana, que hay una representación viva de la familia con sus amigos y familiares de Lía, José Fabio. Ya veo a Gustavo y a su vecino. Veo al Saúl Montoya y a su esposa. Saúl fue el autor, con la comunidad del barrio Santo Domingo, de este Cristo de ladrillo, que lo llamamos el Cristo de 49 pesos. Que yo le pregunté a Saúl: ¿cuánto costará ese Cristo que vas a diseñar con la comunidad? Y él, con el palustre y con los adobes y el cemento, dijo: va a costar como 49 pesos. En últimas, lo mandaron tumbar, y Saúl tal vez lo sabe, y en el libro lo dice, que porque había que tumbarlo, porque un Cristo sin cara no significaba nada. Y una señora le dijo: pero él me hizo a mí un milagro ya. Y el que lo mandó tumbar dijo: un Cristo sin rostro, ¿qué milagro va a ser? Y ella dijo: lo que pasa es que ustedes dijeron en Puebla y Santo Domingo que el rostro de Cristo éramos los pobres. Fuera que no creían eso. Entre todos los diseños que me presentó la editorial de la Universidad de Antioquia y que discutíamos, ganó este, el de Saúl Montoya. Saúl nunca ha hecho alarde, algarabía de esto, porque es silencioso, callado, pero yo sí quiero que él sepa, estamos muy felices, y no solo salió en este, salió también en Medellín Rojo, que sacó Óscar Iván Calvo y Mayra Parra, la imagen del Cristo, que la comunidad, después de que lo tumbaron, lo rehizo y lo puso a un lado de la iglesia y se llama el Cristo de los pobres. Muchas gracias a Antonio, a María, a Magdalena, a su mamá, Tu nombre es Santiago. Ah, Santiago. Yo no sé el nombre de Jairo. Jorge. Y tu nombre es detrás de Adrianita hay uno que es Carlos. Y tú, la fotógrafa. Ya. Bueno. Eso vino de Gonzalo, claro. Bien. Bueno, vamos a darle como sí la oportunidad a Santi de referirse un poquitico al libro. Tal vez él tiene dos, tres cosas que preguntar y luego tratamos de hacer un conversatorio con participación de todos. Yo me metí en la grande con esto del libro. Yo no creí que esto se volvía así. Siempre me asustó un poco cuando se lanzó allá en la biblioteca de Belén, pero ya estamos en esta. Tengo un pesar grande y es que los 500 libros que sacó la universidad, 100 dejó la universidad para ellos, la editorial, y los 400 se fueron, pero mañana a las 9 de la mañana tengo una cita en la editorial para editar otros 500 libros y poderlos enviar a todos ustedes, a todas ustedes, con el lema que tiene el librito, que es: este librito es gratis, pero pueden pedir rebaja. Sí, usando el correo electrónico, que es desembobao@yahoo.com. Eso, a mí se me vino eso porque me pareció como que tan bueno tener yo un epitafio cuando me muera. Aquí yace Gabriel Díaz, finalmente se desembobó del todo. Porque uno pasa como embobado en esta vida. Cuando yo les hice una partecita de la charla a los compañeros de Bodas de Oro, la charlita de Federico fue alrededor de el pobre desde la antropología cristiana. Y lo mío fue el desemboe en la vida. Que nos ha embobado y que nos ha desembobado. De eso vamos a conversar un poquito, un rato, hasta que ya Gustavo nos diga es hora de cerrar y de volvernos. Resumiendo así en síntesis de todo lo que dijo Frido y Javier Darío y Carmen, hay una cosa que me ha gustado como mucho y es el libro realmente es ayuna de dos arrogancias. No tiene, habla de Dios, pero ayuna de arrogancia de los que se sienten dueños de Dios. Es decir, que se autoerigen en sus voceros o en sus agentes. Y que resultan haciéndole decir a Dios lo que suponen que Él tiene que decir. Y no hay la otra arrogancia tampoco, que es la de los que en nombre de una inteligencia superior, brillante, o de una independencia intelectual a toda prueba, entonces le niegan a Dios el permiso de existir. Porque no cabe dentro de los planteamientos de su razón. Entonces, ninguna de esas dos arrogancias aparece. El librito es un esfuerzo por irradiar como caminante tres actitudes que aparecen en la velita que prendimos en Belén. ¿De acuerdo? La verdad significada en el colorcito transparente, azul, sin arrogancias. Tengo también una actitud amorosa frente a la vida y yo no busco herir a nadie en el libro. Y también tengo, y por eso aparece el colorcito verde, aparecen unos sueños, tal vez de una iglesia que me voy a morir sin ver, pero la sueño de acuerdo con las propuestas de Jesús que ahí aparecen. Para resumirles, fundamentalmente a mí, Jesús en la vida y partiendo de la realidad es el que más me ha ayudado a desembobar.
Cuando Carmen me propuso acompañar a Gabriel en esta relanzamiento del libro, no me dijo tanto que quisiera una especie de resumen, ella lo hizo muy bien, y Wilfrido anticipó el libro y después quedó muy contento de ver que coincidía con lo que él pensaba que iría a escribir Gabriel. Bastaría conocer a Gabriel. Yo tuve la honra de conocer a Gabriel cuando todavía no parecíamos de la misma edad. Yo lo veía como un hombre grande que hacía parte de un grupo admirado por nosotros los del patio de pequeños, del patio de chicos. Sobre todo que fuera de ser muy inteligentes, muy aventados en muchas cosas para el tipo de iglesia que vivíamos, jugaban muy bien básquetbol y particularmente Gabriel cantaba muy bonito y sigue cantando muy bonito. Eso era como la imagen de un muchacho todavía de bachillerato cuando ve a los clérigos, que es más o menos la distancia que teníamos. He corrido bastante, ya lo estoy alcanzando, Gabriel. Más o menos la sugerencia que me hizo Carmen es jalarle más la lengua a Gabriel. Entonces yo me ubico en este lugar que es la cuna del brujo, de otra parte, y aquí, fuera de la amistad con Fernando Hijo, también se gestó mucho el nadaísmo de Gonzalo Arango, y es uno de los amigos que él conmemora en el último capítulo, el capítulo de los amigos, o en el penúltimo, sí, en el último, porque ahí también aparece Gabriel Tisnes con el poema Resumen. Entonces, quería decir un poquito que ampliara un poco esa amistad con Gonzalo, que entiendo por el libro nació en Santo Domingo. Luego, en el contexto en el que leí el libro, bueno, tuvimos una especie de honor, porque la primera entrega la recibió Gabriel estando en mi casa, ahí lo vimos un poquito y ya empezamos a criticar algunas cositas, pero bueno, antes de que el libro se difundiera, yo lo conocí con Gabriel mismo, que estuvo en la casa, donde eventualmente cuando viene a Medellín es uno de los lugares donde hace siesta, porque él es un padre sesteante. Y ese día nos tocó a nosotros, a Guigui y a mí, conocer el libro, todavía sin tenerlo. Después se lo entregó a Guigui, ya dedicado para los dos. Y el librito ya lo leí en forma, camino a un congreso que se celebró hace un mes en cerca de Porto Alegre, en Brasil, para celebrar los 50 años del Concilio Ecuménico y los 40 años del lanzamiento del libro Teología de la Liberación. O sea que ese es el segundo momento que me permite hacerle preguntas, jalarle la lengua a Gabriel, porque ese grupo de ellos es un grupo preconciliar. Yo sé que Javier Darío dice que hay cuatro personajes de los cuales, cuyo nombre él no quisiera acordarse, pero me atrevo a pensar que en ese grupo había gente con quien compartió muchísimo la vida Gabriel, y le quisiera pedir que nos ampliara ese grupo en algunos de, no de aquellos de esos cuyo nombre no quiere acordarse también en ese grupo, sino de Federico, que ya hablaba mucho de pobreza en los años 50, de Ramos, que ya en ese momento quería vincularse con el campesinado, y de Eugenio, que quería una iglesia que fuera de los laicos. Y estoy hablando de opiniones preconciliares. Ellos se ordenaron en el 59 y el concilio empieza en el 62. Y después, yo me atrevo a decir que personajes como ellos fueron anunciadores y gestores del concilio. Y después, una cosa muy bonita para Latinoamérica, gestores aún más del encuentro de Medellín, que en ese encuentro que hicimos en Brasil, decían que fue el único continente que recibió, que le hizo recepción al concilio, justamente en Medellín, el episcopado reunido acá, y estos tuvieron mucho que ver con eso. Y la última pregunta se me ocurría, pero ya es pregunta de psicoanalista, que cuando Javier Darío dice, citando a un poeta griego, que en tu vejez arribes a la isla en cuanto hayas ganado, con cuanto hayas ganado en el camino, yo le decía a Gabriel, ya nos contaste mucho de lo que fue eso cuando finalmente decidiste hacerte monje del Monasterio del Viento, pero ¿cuántas cosas no nos contó de aquello que ganó en el camino? Sobre todo cuando escribiendo uno dice, esto no vale la pena, esto lo voy a dejar. No lo ocultó para sí mismo, no se conoció en esa parte. Entonces, no pasamos la noche aquí seguramente, pero por lo menos una que otra cosita que nos cuente de eso que omitió, de aquello que ganó en el camino. Pues más o menos te queda listo, Gonzalo, tu grupo y lo que ocultaste.
Así. Bueno, vamos compartiendo algo. Siempre pues pone unos temas que nos darían para muy largo, pero así brochacitos. Empecemos con Gonzalo Arango. La amistad con él comenzó por Fernando el González, el hijo, porque Fernando me iba llevando sus amistades, y Gonzalo Arango fue bastante cercano al maestro de otra parte, Fernando González, un gran admirador de él, y el maestro González también llegó a decir, el maestro de otra parte, en Colombia hay un ser que realmente se ha desnudado completamente, se llama Gonzalo Arango. Él hablaba de la desnudez de por dentro, del no apego, de ser el mismo, de ser auténtico. Gonzalo fue allá y se impactó como mucho por dos realidades en el barrio Santo Domingo. Lo primero, por el panorama de pobreza grande del barrio, muy, muy dramático aquello. Eran venidos de los pueblos huyéndole al drama aquel que se llamaba del bandolerismo en todos los pueblos después de la muerte de Gaitán. Venían y, ¿te acordás, Saúl? La señora que comenzó su casita allá, la sacaron de un brazo, la policía estaba quebradita de un brazo y la sacaron de ahí porque no podía poner ladrillos. Y eso despertó mucho una reacción de la gente, de todos nosotros. Entonces Gonzalo estuvo un poco viendo todo eso, se impactó bastante y empezó a ver cómo era ese, eso que se iba dando allá a partir del Cristo de ladrillo de Saúl. ¿Qué quiso decir la gente coordinada por Saúl? Muy sencillo, yo llegué con esquemas prefabricados, intelectualoides de Europa, para irme a un barrio marginado, y tenía mis esquemas. Entonces me soñé un sitio donde hubiera un espacio multicultural, donde se pudiera hacer la Eucaristía, pero también cineforum, y también conferencias, y danzas, e intercambios, y recreaciones. Y eso se fue a pique, porque un ventarrón vino y tumbó mucha cosa, y la gente no se movía. Porque yo le pregunté, bueno, a la gente, pero ustedes, ¿cómo es que hacemos esto? Y ustedes no se mueven. Y la gente dijo, aquí lo que necesitamos es agua. Y eso inspiró a Saúl para hacer el Cristo de ladrillo. Hay que partir de la realidad, hay que partir de lo que hay, de lo que existe, partir de la gente. Uno de esos principios lo compartí yo como mucho con Gonzalo Arango para el trabajo. Miren estos principios que me iluminaron mucho allá. Uno, yo no debo seguir comparándome con nadie. Uno no se puede comparar sino con uno mismo, porque el otro es otro. ¿Con quién me voy yo a comparar? Dos, hay que partir de lo que hay, de la realidad. Tercero, el que participa se compromete. Y cuarto, cuando una piececita de la máquina no funciona, no funciona toda la máquina. Gonzalo se fue metiendo ahí, en todo ese cuento, y con su filosofía de nadista, él en un ateísmo profesional allá, iba a las Eucaristías y se hacía un poquito atrás con Fernando González. Se hacía atrás de Fernando, y Fernando, cuando se iba a dar la comunión, Fernando hacía así, que no, y él tampoco, pero lo hacían con un gran respeto sin que la gente se diera cuenta. Bueno, Gonzalo se impactó mucho con eso, y se impactó mucho con la monja Roselyn del Marymount. Allá subía la monja Roselyn del Marymount con 10, 12 niñas del Marymount, pero no a llenar un papel de que hicimos a la baptización. Me pareció un trabajo que había que apoyarlo mucho. Niñas que venían de un esquema social así, ¿y qué hacían? Lo que se les pidió allá: váyanse para las casas de las familias donde la mamá tiene que irse a trabajar a la ciudad, y ayuden a asear los niños, y ayuden a limpiar la cocina, y ayuden a asear la casa, y ayuden a lavar la ropa y a secarla. Y eso lo hicieron todas las niñas con la monja Roselyn. Gonzalo estaba embobado con eso, y se embobó también con la monja, pero embobado, tanto que le dijo un piropo que me pareció muy hermoso. Siendo ateo, le dijo: Roselyn, yo soy ateo, pero eres tan bella que provoca creer en Dios. Entonces, Gonzalo, poco a poco, bueno, después ya Gonzalo, cuando se lleva un año de trabajo, me pide que oriente una misa nadaísta. Y yo fui, hicimos una misa nadaísta. ¿Cómo era la misa nadaísta? Se leyeron poemas. En vez de epístolas y del Evangelio, se leyeron poemas nadaístas. Al final, dos frasecitas. Una de Juan, que es de las cartas de la de Juan. A Dios no lo ha visto nunca nadie, pero si ustedes viven en el amor, Dios está en ustedes y ustedes en Dios. Esa fue la frase. Y la otra que se tomó del Evangelio fue: en esto conocerá el mundo que ustedes son discípulos, si aman como yo les he amado, como yo les he amado. Muy bien. Entonces Gonzalo se encarretó mucho con la misa nadaísta, estuvo feliz, y yo diría, respeto mucho, el sobrino debe saber mucho más, y tú que eres pariente, pero desde ahí comenzó Gonzalo un viaje sin regreso, sin reversa, a la mística, hasta escribir Fuego en el altar, ¿te acuerdas? Tan bello. Él siguió su amistad, apenas me sacaron del barrio Santo Domingo, decía: yo me voy para San Antonio de Prado, y nos tomamos allá un aguardientico con la bendición de San Antoñito, decía. Yo fui a verlo a Bogotá. Él había sido echado de Cromos y del Espectador también, lo echaron. Y él estaba pasándolo mal. Y yo me lo llevé a un restaurante. Y yo vi que estaba pasándolo mal y le dije yo: Gonzalo, ¿qué quieres almorzar? ¿Qué quieres comer? Y cuando él se tiró los primeros bocados, los intestinos hicieron... Y dijo Fernando: si oís Gabrielito, socorro, nos están alimentando, decía. Entonces Gonzalo me escribió unas cartas, algunas de ellas salen en el libro, algunas, no todas, cartas que curiosamente se me perdieron en el barrio Santo Domingo y San Antonio, se me fueron perdiendo y luego aparecieron después en un basurero. Y alguien las recogió, las llevó, las publicaron, yo fui a reclamar y luego ya las tengo. Y unos poemas que tal vez Gustavo conoció, yo que se los traje, tal vez sí. Muy bien. Bueno, yo no quisiera pues extenderme mucho, ya está lo de Gonzalo, pero es que este hizo muchas preguntas muy fuertes. Si quieren, compartimos rapidito lo de que él dijo que nosotros habíamos sido precursores un poco del concilio. Es un título muy honorífico, muy bello. En realidad sí, fue un grupo, el nuestro, con Federico, con Eugenio, con Álvaro Ramos, con Gonzalo Giraldo, especialmente esos, ¿no? Así, Carlos Rendón también, más significativos, como que estábamos soñando en que ya debía terminar la cristiandad, que venía desde el 385, caramba, ¿verdad? O sea, para ponerle en esquema un poco de Pentecostés, al 385 con el edicto de Milán, el esquema era la persona, Jesús, y la iglesia le ayudaba a la persona a vivir esa relación, que es la fe. Pero el esquema se cambia cuando hay que hacer profesión de fe para poder ser ciudadano romano. Entonces ya el esquema se cambia y se pone la persona, la iglesia y Jesús. Época de cristiandad, mundo sacral, que va muriendo en 1962 con el Concilio Vaticano II. Entonces nosotros como que intuíamos y soñábamos que eso tenía que terminar. Y en ese sentido fuimos, sí, un poco como impulsados por esa percepción de que algo se venía, hasta que llega la figura señera de Juan 23 y, y propone el Concilio Vaticano II, que es un revolcón tremendo y que lo concreta el encuentro del CELAM de Medellín en el 68, que yo lo llamo el 68 eclesial. ¿Recuerdan la revolución del 68 en París? Y yo lo llamo el 68 eclesial. Y fue muy significativo cuando terminó el encuentro del CELAM en Medellín. Ninguno de ustedes estaba vivo, ni siquiera este que dice que es el compañero, y este no había llegado al país tal vez todavía. Ya había llegado, en 1968 ya había llegado. Está. Bueno, pero de todas maneras, yo te digo, hubo un vendaval terrible, y yo tengo una foto. Hay un obispo que sale y tiene que agarrarse aquí el solideo porque se le va a volar, y la sotana está por aquí altísima. Era un signo de un viento, de un fuerte huracán que quería como que limpiar el rostro de una iglesia que venía después de tantos años arrastrando todo ese peso de la cristiandad. En todo caso, el Concilio Vaticano II, que se concreta en América Latina con el Congreso de Medellín, fue para nosotros un momento muy importante. Santiago no puede negar, él hizo parte de las asambleas populares, cuando íbamos a Medellín, allá donde los obispos, a decir, ¿qué están hablando ustedes? Y le llevábamos eso a la gente en asambleas populares, en la Ceiba, en el atrio de la Metropolitana, en el atrio de la Veracruz, en el atrio del Café La Bastilla, hasta que nos dispersaron un día, porque pues siempre había mucha prevención contra nosotros. De todas maneras, yo siempre he tenido dobladito el vestido de primera excomunión. Cuando me la apliquen, ahí mismo me lo estreno. Hasta ahora no. Bueno, y vos preguntaste muchas más cosas. Bueno, si quieren compartimos un poquito, o ya va siendo como, o nos tiramos más habladas. Son las que para las 9 ya va siendo tiempo, ¿sí? ¿A qué horas termina esto, Gustavo? A las 9. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues sí. Bueno, yo qué quería decir, que no lo, realmente el libro sí tiene muchas ausencias, porque ya lo escribo en un momento en que ya no era lo mismo. Yo no empecé a escribir el libro cuando tenía 24 años, sino que cuando yo me retiré del ejercicio del ministerio, escribí una carta al obispo Alberto Giraldo y le dije, yo he llegado a los 75 años y creo que pues presento renuncia a todas mis actividades oficiales y voy a dedicar mi tiempo a orar más en profundidad, voy a dedicar mi tiempo a escribir algo y voy a dedicar mi tiempo a acompañar grupos que se han ido formando a lo largo de este tiempo que llevo yo en el Monasterio del Viento, que Adriana conoce, que conoce Antonio, no sé, todos ustedes, y que tiene un lema que dice allá: bienvenidas y bienvenidos al Monasterio del Viento, aquí vive un caminante. Por eso aprecio tanto esto que hizo Gustavo: aquí vive un caminante solitario y solidario, descubriendo al atardecer de cada día qué es lo fundamental y qué es lo accesorio, y al final todo estará bien. Pero si no está todo bien, es porque aún no es el final. Es un poco la insistencia de Winfrido, siempre dice, el mundo va tomando conciencia y va avanzando a pesar de todas las dificultades, pero necesariamente tiene que ir avanzando en esa toma de conciencia hacia la unidad total. Perdóname, sí.
Una bella metáfora por, bueno, aquí todos sabemos que todo lo que significó el concepto de monasterio en la historia de la Iglesia y de la humanidad, y usted viene y le pega a ese concepto de monasterio la figura del bien. Usted no puede regalar más fuerza en el contenido de eso. Todo lo que quiere.
Bueno, vea, para. Realmente la palabra monasterio del viento, la frase, realmente es algo que me regala Simón González. Porque Simón puso en Providencia la casa de él, se llamaba Monasterio del Viento, hermosa. Ya no existe. Sí existe, pero no como Monasterio del Viento. Entonces, yo le había puesto primero Hogar Quita Pesares, pero lo puse Monasterio del Viento por las dos, digamos, orientaciones que da esa palabra. Monasterio porque es una llamada que siento yo a vivir alrededor del ser, no del tener, ni del aparecer, ni del poder, sino del ser, ni alrededor del hacer siquiera, sino del ser vivo y presente ahí, desligándome conscientemente de todo el pasado oscuro que pueda tener, y solo reviviéndolo para aprender de mis equivocaciones, pero sin complejos de culpabilidad absolutos, para nada. Y desligándome de los miedos al futuro, de qué puede ser, de qué puede pasar. Trato cada vez más de meterme en el ser del instante vital. Yo soy consciente que el momento de la vida al que más hay que ponerle fuerza o esfuerzo para vivirlo plenamente, con serenidad, aún con alegría, es este de la tercera o cuarta edad. Fernando González, pues que conversábamos tanto en el camino, me decía que teníamos que ser vitales en cualquiera de las etapas de la vida, pero asentábamos como más esas. Y él las enunciaba con la palabra es. Decía, un bebé, es que existe para el ser humano la preñez, la nacentez, la infantez, la niñez, la adolescentez, la juventud, la madurez, la adultez, la vejez, la chochez y la muertez. Entonces él me decía, tenemos que estar presentes en todas, pero de todas esas últimas, de la vejez, la chochez y la muertez, son realmente una llamada a ser capaces de recrear y de imaginar cómo podemos vivir alegres y serenos sin importarnos el deterioro progresivo de las fuerzas físicas. Y sí, y la otra parte del viento es porque yo sí he querido ser un defensor, un áulico y un admirador de la libertad. No del libertinaje, de la libertad. Y por eso a muchos les he contado lo que me pasó en el seminario de Caldas cuando Mario Espina me llevó para unas charlas durante una semana con los seminaristas. Tuvo esa ocurrencia, se llamaba retiros, y al final eran preguntas. Allá estaba una hermana mía en ese momento, porque ya iba a terminar. Entonces la pregunta fue, Gabriel, ¿por qué no nos repasas qué es lo que dijiste esta semana sobre el celibato? Entonces yo, en esa dinámica de monasterio del viento, en eso que acabaste de preguntar, yo dije, lo que yo quise explicarles a ustedes, y ya estaba el obispo ahí, es que yo no acepto el celibato como imposición disciplinaria, férrea, rígida, canónica, a la fuerza. Me parece una tortura. Entonces, ahí mismo, y me parece un atraco, un derecho humano de la persona. Entonces ahí fue cuando algunos que estaban allí, yo creo que hasta el obispo, yo no lo miré, quien dice, ¿qué pasó? Y usted entonces, preguntó uno, y dije, yo lo vivo libre, voluntaria, amorosa y felizmente, por dedicarle de tiempo completo todas mis fuerzas a la propuesta del reino de Jesús. Entonces hubo un aplauso, y ahí mismo fue cuando dijo Marta, nuestra prima Margarita, ¿te acuerdas? Dijo, ay muchachos, el celibato mío sí es totalmente forzado. Yo lo presto, lo vendo, lo doy, lo regalo, lo alquilo, o a Percuello un cura, pero Virgen y Martín, no me voy a morir. Bueno. Sí, señor.
Voy a seguir por la directriz que trazó la presentadora a Santiago de picarle la lengua, por eso nomás. Usted, cada vez que se refiere a la conversación con Fernando, dice cuando caminamos, caminando en los viajes. La expresión es literal, o sea, es caminando, el ejercicio de la caminancia como un acto físico. Se lo digo en atención a esto. En una charla que dictó aquí un sacerdote también, Joe Broderick, y que está publicada entre los materiales de otra parte, él hablaba de que el maestro Fernando González había inaugurado una figura, había rescatado la figura del peripatetismo aristotélico.
¿Del qué?
Del peripatetismo, ¿cierto? El arte de hacer la reflexión en la caminancia. La pregunta es, ¿usted hoy por hoy, o en el ejercicio de su actividad en los últimos tiempos de esta edad de la adultez o de la chochez, lo que quiera?
La chochez.
¿Usted enriquece su reflexión a través de ese acto de la caminancia? Porque Darío lo hace, pues yo creo que Darío se ha vuelto más espiritual ahora desde que empezó a caminar.
¿Y cómo es usted, Darío? Cuente a ver.
Lo lancé al agua, Darío.
Metieron en la grande, Darío. Yo voy haciendo el camino este del peripatetismo, de alguna manera compartiendo mucho con grupos que he ido formando. Hombre, pues, para encontrarle como un sentido, pues, a estar feliz en esta etapa de la vida. Hay 3-4 caminos que puede tomar un, un curita a esta edad. Lo uno es irse para un asilo. Pero yo no soy bueno pues para campanario, que a esta hora esto, que aquello. No, y que si a mí me provocó que van a rezar el rosario y me quedo en el padre, y no más, padre y madre, y me quedo ahí nomás, ahí nomás, no me metan más. Bueno, según, o sea, yo no soy bueno pues para rezar, eso sí, con sinceridad les digo, y sino para orar, eso sí me gusta, orar, y orar en serio y en profundidad. Segundo, se puede ir para donde la familia también, pero pues cada uno verá cómo lo hace, pero yo personalmente siento que mi contacto con la familia es más rico cuando los voy viendo una vez por semana o dos veces por semana, les cuento lo que está pasando y vuelvo otra vez. Y otra cosa que podría haber hecho uno sería pues irse para un asilo ya, digamos, laico allí. Pues no, tampoco, no lo puedo hacer, entre otras cosas, no lo puedo hacer por la responsabilidad de mis hermanos. Yo escogí irme así, pero yo no me quedo ahí sentado, yo tengo bastantes cosas. Y los grupos que se han ido formando, aquí veo algunos miembros, veo a Antonio. Antonio hace parte de un grupo que hemos formado que se llama Anarquía Divina. ¿Qué significa? Es un grupo en donde cada uno expresa lo que siente y piensa sin temor de ser juzgado. Adrianita también está en Anarquía Divina. Winfrido, prácticamente Winfrido es nuestro teólogo de cabecera. Y hay otros grupos, por ejemplo, estamos formando uno, sueño grande, la Universidad de los Descalzos, para aprovechar los saberes de los campesinos en medicina natural, en tecnologías apropiadas, en energía solar, en alimentación natural alrededor de lo que tienen allí. Ese es el antiguo Colegio San Pablo que tuve yo, del cual yo no alcanzo a hablar casi en mi libro, y eso es una de las cosas que quería haber descrito, pero se me quedó sin decirlo. Hay otro que se llama Pastoreo en Periferia. Ese grupo se está formando, es para todos los que se han quedado como excluidos y marginados, y para integrar todas las diversidades en una propuesta de centrar más la vida en Jesús. Hay otro grupito que se llama Fraternidad y Vida, que es que vamos reflexionando sobre la necesidad de pasar de una falsa religiosidad a una auténtica espiritualidad en la vida. Y eso es interesante. Hay otros que se llama De la Mano, con niños de los alados. Otro que se llama Pan de Vida, con ancianos y con niños. Hay otro grupo que se llama Sabor a Campo, etc. Bueno, Atalayas de la Aldea. Grupitos de reflexión, de crecimiento y de sentido social, como de solidaridad con la gente que más sufre. Dale, adelante, sí. Yo, Magdalena.
Después de tanto estudio, tanto corre-corre, ¿cuándo vino usted a darse cuenta que estaba embobado?
Muy bien. ¿Cómo le parece la secretaria que tiene Winfrido? Ahí ven la calidad de preguntas. Eso es un proceso, Magdalena. La primera desembobada inconsciente fue a los 3 años. Eso se va dando por etapas. ¿Saben cómo fue? Cuando le dije yo a Guillermo, mi hermano, yo tenía 3 años, y le dije a Guillermo: Guillermo, ¿me vendes tu correa? Me dijo: te la vendo. Le dije: ¿cuánto vale? Y me dijo, te dale 40 centavos. Y le dije yo, yo no te doy sino 80. Y me dijo él, ah, si no me das 40 no te la vendo. Y le dije, y si no me la das por 80 te reviento. Cuando yo fui a la escuela, cuando entré en los primeros días, había un gordo que me la tenía dedicada a mí, un gordo Vicente Murillo, un gordo me la tenía dedicada apenas, ¿saben? Porque me bautizó así, me dijo, ¿qué hubo? 80 te doy, así me pusieron, 80 te doy, y en la casa también lo siguieron, entonces, 80 te doy, un negocio al revés. Por eso yo puse en el libro, este libro es gratis, pero pueden pedir rebaja. Y por eso le contesté a mi papá, cuando cumplí 24, cuando me fui a cantar la primera misa en Santo Domingo, que mi papá me pegó un codazo y me dijo, vos vas a bolear ponchera en esta primera misa. Y le dije yo, papá, por Dios, yo no me ordené para eso. Y me dijo, ay, entonces, ¿para qué estudiaste pues tanto? Bueno, bueno. Pero les acabo de contar lo de Vicente Murillo, cómo me quité yo lo de Vicente. Vicente llegó y el profesor terminó de explicar qué es sustantivo, son las cosas, este maletín, este vaso, una vela, sustantivo, cosas. A ver, ¿entendieron? Díaz, diga el nombre de un sustantivo. Y dije yo, una lombriz. Y ahí mismo le preguntó al gordo Murillo, que le entraba más la carne de marrano al chocolate al desayuno, pues. Es decir, no le daba. Diga otro sustantivo. Y me dijo el gordo Murillo, ¿qué digo? Y le dijo, decí otra lombriz. Y yo, ¡otra lombriz! Y tan, le pegaron un varazo. Bueno, Magdalenita, gracias por tu pregunta. Mira, la desembobada es en proceso, no es de un día para otro. Es un proceso al que... yo sinceramente he accedido con mucha alegría, con la ayuda de todas y todos mis amistades, compañeros. Este me ha ayudado a desembobar, este Santa María, este Winfrido, es porque no, algún día te podemos tener una charla con él. Él ha escrito varios libros, pero es que él no, sí. Sí, Winfrido nos ha ayudado mucho. Y la gente cuando le pide a uno algún servicio, como que le hace consciente a uno la necesidad de trabajar ese servicio desde el desembobe. Estamos hablando de tu nieta, por ejemplo, para la primera comunión, ¿cierto? Pues lo importante que era a ella, caramba. Hombre, ¿saben cómo resumo yo para mí el desembobe en este momento? Hay que darle primacía a la ley del amor por encima que al amor por la ley.
Dale, Gustavo. Padre, lo mío no es una pregunta, sino una solicitud.
Cuente, Gustavo.
Y es que nos cuente esa historia con Fernandito. Yo sé que ustedes fueron a pescar muchas veces y a pasear muchas veces, pero yo sé que hubo un día en que se separaron en la pesca y Fernandito se fue más arriba y quiero que nos cuente eso. A ver cómo le recuerdo la historia.
Sí, yo estaba en la Esmeralda, que era la finca que tenía Gabriel y Pilar, los tíos de Adriana. Pilar, ¿qué es? ¿Tía? ¿Ah? Pilar es tía tuya. No, o la vas a desconocer. Pilar, Esmeralda en Solsón. ¿Cierto? Sí, realmente fuimos muy... A ver. Yo les cuento cómo fueron las cosas así. Cuando yo me ubico en trabajos civiles, que fue un paso que dio Carlito Rendón también, Eugenio Saldarriaga se metió a Coltejer. En cierta manera Federico empezó a vivir de la carpintería también. Oscar Vélez también se metió a una tipografía. El camino mío fue dejarme tentar por una institución civil. La primera institución que me invitó fue Sofasa, porque como yo había aprendido francés, entonces ese trabajo duró 22 días, porque sí, me despidieron porque el oficio mío en Sofasa era traducirle a los patronos lo que pensaban los obreros y traducirle a los obreros lo que pensaban los patronos. Y yo estaba muy tocado por toda esa vaina terrible de los 60. Entonces yo les traducía con mala pata a los obreros para levantarlos, para que se rebotaran, ¿no es cierto? Y eso lo captaron y rapidito para afuera. Bueno, pero después ya vino una invitación de Álvaro Villa, que estaba director de Futuro para la Niñez. Y en Futuro tenía que dos muchachos que iban a un bar de un rato y más, etcétera. Y me dijo, hombre Gabriel, ¿por qué no trabajamos en serio con los campesinos a partir de Futuro para la Niñez? Yo fui, conversé con él, conocí los principios de Futuro, me gustaron. No al paternalismo, trabajar mucho con las ideas de la gente, partir de la gente. No se trataba de trabajar con lo que yo iba a decirles, sino tú qué piensas de esto, y contarle a este, mira lo que este está pensando, y llevar de una comunidad a otra sus experiencias. Eso se llamaba en inglés, María, si pronuncio muy mal me corriges, chain reaction. Sí, está bien dicho. Bueno, María, gracias. Reacción en cadena. Entonces, y también había otro principio que era no entrometerse en la agenda íntima y privada de las comunidades, esa actitud de respeto frente al otro. Entonces yo voy caminando en Futuro y de pronto le pedí a Futuro, lo que le pedí también a Barrios de Jesús más tarde, que no aceptaba pago de ejecutivo como director de los asistentes campesinos, que me pagaran el mínimo, pero con una intención, y era que yo quería que dedicar medio tiempo a recrear la vida. ¿Cómo? Me iba con Fernando, íbamos a las comunidades y sacábamos un rato a pescar, nos íbamos allá, y nos íbamos con campesinos y ya éramos amigos. Entonces, eso fue muy bueno, lo de la pesca, hasta que llegó un día en que Fernando dijo no a la pesca. ¿Te acuerdas, Gustavo? Fue en un charco transparente del río Tasajo, tiramos el anzuelo así, profundo, en un charco hermoso, pero que se veía ya el fondo como si fuera rocoso, transparente, no, mármol, y de pronto salió una trucha hermosa, tan se agarró y empezamos a subir la trucha. Cuando íbamos en la mitad, salió, nosotros dijimos, salió el esposo de la trucha, y salió a despedirla y daba vueltas y la despedía y volvía y volteaba, no te vayas, no te vayas, y la trucha seguía y nosotros seguíamos con ella, y él volteaba, él o ella, sabemos quién le va a ver el sexo a un pescado pues a esa distancia, sí, volteaba, no sabíamos si es él o ella, pero mira, está llorando, se está despidiendo, tan, yo les confieso, seguramente no lo creerán tal vez, pero Fernando se puso a llorar. Cogimos la trucha, le sacamos el anzuelo, tiramos, vimos al agua, y dijo Fernando, no volveré a pescar nunca. Yo más cabeciduro, como estábamos allá en la Esmeralda, siempre seguí al otro día un ratico, y yo dije, yo pesco y la suelto. dije yo, porque es que sentir el jalón para los que han sido pescadores es bastante emocionante, ¡tan! Ese jalón. Y cuando empiezo yo a pescar, y solo, porque Fernando me dijo, cuando de pronto, ¡tan! Una pedrada allá al agua. La trucha es horrible, si siente cualquier ruido, se fue. Y seguía al otro charco, nada, hasta que yo lo vi a él agachado, tirando piedra. Y le dije yo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, pues? Me estás dañando la pesca. Y me dijo, y vos ojibrotado, pues, ¿no viste pues que ayer lloraron los peces? Vení para acá. Y entonces me dijo, bueno, me hizo prometer que no pescaba, pero yo creo que Gustavo se refería a la vez que me dijo él, pesquemos en la Guarceña, allá. Y me dio un libro y yo aprendí muchas cosas de memoria porque era una letra muy grande. Y cuando Fernando vio que estaba pescando, él me había dicho, ¿sabes pescar trucha? Y yo en ese tiempo no sabía. Me dijo, andate para otro charco que estás en la etapa enredadora. Y me fui. Y bajaron unos pescadores con unas así. Y Fernando abajito. Entonces llegué yo y les dije, ¿me venden? Y yo, claro, tan, les compré una así. ¿Me venden otra? Tan, otra. Y bajé por donde Fernando. Y Fernando llega y me dice, le dije, Fernando, ¿has pescado algo? Y me dijo, ¡ah! Colombia es un erial. Aquí no hay vida ni en el agua, ni en la tierra, ni en el aire. Vámonos. Y le dije, que usted es mal pescador. Sí, ¿ha sacado algo? Y le dije, vea. Y empecé a repetirle de memoria, cuchara blanca, puntos azules, velocidad 0,4, tal. ¿Y qué? Él era así. Y le dije yo, y vea la otra. Y este fue al descuelgue del Lubito, respetando el ángulo visual de la trucha de 180 grados, con una varada de 104 de Michel. Y me dijo, ¿y vos me crees a mí tan huevón? Por aquí pasaron unos pescadores y me dijeron, ¿usted nos va a comprar tan bien como el padre Narizón de arriba? Ay, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber estado aquí. Qué maravilla, qué maravilla. No tengo palabras para agradecerles, qué belleza y la paciencia.
Bueno, muchas gracias. Ahí viene el talante, pues, de este escritor, ¿no? Para despedirnos, yo quisiera leer uno de los versos de la microbiografía que le hizo el padre Gabriel Tisnés. Dice, él ha sido un bregador a lo largo de su vida, tan hondamente sentida que ha hecho suyo el dolor de la piedra, de la flor, del animal, del humano, a quien tiene por hermano. De vivo temperamento pierde la paz y el contento al ver sufrir al fulano. Eso es del Gabriel Tisnés. Bueno, y como nos vamos, entonces le decimos al libro con Neruda. Libro, déjame andar por los caminos con polvo en los zapatos y sin mitología. Vuelve a tu biblioteca, yo me voy por las calles. Libro, cuando te cierro, abro la vida.
Bueno, gracias a todos. Vamos.